Que Dios les bendiga, que la paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes en esta mañana. Vamos a buscar un pasaje que está en las Sagradas Escrituras, en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 3. Yo supongo que ya lo hicieron, pero nunca está de más repetirlo. Bienvenidos a todos. Y aquellos que siempre vemos sus caritas aquí, nos alegra tanto. Aquellos que más o menos les veo sus caritas aquí, bienvenidos. Y aquellos que por primera vez se los veo, también, bienvenidos. Nos gozamos en que estemos en esta casa, en este lugar donde Dios envía bendición y vida eterna también. Y dice así, vamos a leer este pasaje en el capítulo 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén y amén. Esta es la condenación. Aunque el título habla de un acontecimiento triste, porque la verdad nunca será cosa de qué alegrarse, las implicaciones que tenga la condenación. Ojalá el hombre tuviera una conciencia clara. Ojalá la humanidad pudiera tener una conciencia clara, meridiana, de lo que significa la condenación. Ojalá cada ser humano pudiera comprender y entender que la condenación no es una broma. Ojalá cada uno de ustedes, hermanos, los que estamos aquí metidos en la iglesia y los que regularmente venimos a la casa de Dios para que Dios nos hable y redarguya nuestro corazón, ¿cómo quisiera que usted tuviera conciencia de lo que significa condenación? La condenación tiene implicaciones terribles, fatales y eternas. La condenación no es una broma, ni tampoco es una leyenda inventada por alguien. Los principios de la condenación han sido dadas por Dios para que nadie se condene. Dios en su inmenso amor nos pone en esta calzada, en este freeway de la vida, nos pone un montón de señales, advertencias, letreros por todos lados: peligro, peligro, baje velocidad, compresione. No dice así exactamente, ¿verdad? Pero esa es la alegoría, esa es la comparación. Como cuando vamos en un freeway y usted va montado en su carro y usted va manejando, y usted tiene que estar muy atento a cada señal de tránsito que haya a su derecha o a su izquierda. Y usted tiene que ser respetuoso de cada una de ellas. De lo contrario, las consecuencias son... No hay que ser muy chispudo para saber cuál sería la consecuencia si yo no le pongo sentido a las señales de tránsito. Es fácil comprenderlo. Si más adelante yo veo un rótulo, yo voy manejando y dice: reduzca velocidad, poblado cercano, velocidad máxima 40 kilómetros por hora. Ah, pero usted dice: ah, ¿qué? Ya bien, me va a 120 por hora. ¿Qué va a pasar? Quizás no pase nada, pero de repente se atraviesa un niño, porque por eso dice poblado cercano. Puede aparecer un niño, puede aparecer un anciano, puede pasarse una persona imprudentemente. Cualquier cosa puede pasar. Entonces la recomendación es, vaya, ¿a cuántos kilómetros? 40 kilómetros. ¿Por qué? Porque eso le permite a usted poder visualizar cualquier objeto o persona que vaya y le da el tiempo suficiente para frenar y poder evitar cualquier tragedia. Pero si usted tiene que ver personas que se consideran libres, es que yo puedo hacer lo que yo quiera, aquí hay libertad, y usted le mete el acelerador a fondo, amén. Tal vez haya otro letrero que dice peligro, cruce de tren más adelante, baje su velocidad. En esta calzada de la vida, en esta calzada donde nosotros vamos, Dios en su misericordia nos pone un montón de letreros por todos lados para que usted esté atento, para que usted se aperciba, para que usted pueda estar seguro de que usted va manejando sin mayores riesgos. Por eso, la condenación, hermanos, es el resultado de la, yo diría, insensatez, de la simpleza. La condenación es el producto de la liviandad de parte suya hacia los mandamientos de Dios. La condenación es el producto de la insolencia suya al decir, va, Dios qué sabe, ¿verdad? Total, no me importa. La condenación es el producto de la ignorancia intencional de los mandamientos de Dios. Muchos cristianos, entre comillas, mueren condenados. Voy a decir algo que suena paradójico y absurdo. Dentro de la misma iglesia hay algunos que se extravían. Alguien podría decir, ¿cómo va a ser eso que un creyente se va a extraviar estando en la misma iglesia? Sí, dentro de la misma iglesia se extravían. ¿Sabe lo que dijo un día el Señor a Israel? Aquel pueblo que vio la mano poderosa de Dios extendida, aquel pueblo que Dios le mandó profetas levantados de su misma, de su mismo pueblo, que les habló en su mismo idioma. Hijos quizás de parientes de ellos, sacadme de entre vosotros a los ciegos que tienen ojos y no ven, sacadme de entre vosotros a los sordos que tienen oídos pero no oyen. Así le dijo Dios a su pueblo. ¿Sabe qué le dice Dios a la iglesia moderna? Jesucristo le dice en el libro de Apocalipsis, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. ¿Se lo dice a quién? A usted, a mí, a los que hemos llegado a las postrimerías de los siglos, a usted que le importa un bledo lo que Dios diga, que al final de cuentas usted termina haciendo lo que usted quiere. Usted que le viene sobrando si un diácono lo exhortó. A usted, hermano y amigo, a usted, hermano de la iglesia, que está oyendo la palabra de Dios y las sagradas escrituras, a usted que sabe que lo que hace no conviene, pero termina haciéndolo al final de cuentas. No quiero estar en sus zapatos el día que Dios lo condene, porque usted no podrá tener excusa ante Dios. Porque usted oyó, vio, entendió, pero sencillamente le valió un bledo lo que escuchó. La condenación no es broma. La Biblia nos da pasajes que nos hacen entender lo cruel, lo terrible. El Señor Jesucristo dijo que allí en ese lugar le llama lugar de tormento. Allí ese lugar se le llama un lugar de tormento. Dice que en ese lugar el gusano nunca muere. Dice que es una llama que atormenta de día y de noche. Es un lugar de tinieblas y de aflicciones. Es un lugar de congoja y angustia. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Que usted, quien quiera que sea, tendrá conciencia de todo lo que hizo. Absolutamente de todo. Sí, usted que engañó a su papá. Usted que engañó a su mujer. Usted que engañó a sus hijos. Sí, usted que creyó que estaba protegido por la ignorancia porque nadie lo conoce ni lo ve en donde usted está cometiendo el pecado. Usted tendrá plena conciencia así, pero meridiana, como ahorita usted es consciente que vive. La condenación no es broma, hermanos, amados. Es una luz roja que te advierte continuamente. Porque la paga del pecado es muerte. Y entonces, ¿por qué pecas? Si usted sabe, hermano, que la paga del pecado es muerte, lo tenemos metido en la memoria, lo podemos repetir como loritos continuamente. No entiendo por qué peca. ¿Sabe por qué? Porque duda que esa palabra que usted ha leído, que son palabras textuales de Jesucristo, usted no las cree. Porque si las creyera, usted sería una mujer y un hombre diferente. Si usted las creyera y le diera crédito a cada palabra que está escrita en este sagrado libro, usted, hermano, sería distinto, sería diferente, sería una persona temerosa de Dios. Usted procuraría no caer a tierra ni una palabra que sale de la boca de Dios, pero el libertinaje, esa actitud indolente, sin darse cuenta que usted está siendo indolente con su propia eternidad. El precio que usted va a pagar por los placeres temporales que le da el pecado será altísimo. Altísimo, como usted no tiene idea. Aquel hombre rico le gritó a Abraham: por favor, Abraham, deja que resucite. Deja que vaya de nuevo. Porque tengo tres hermanos iguales que yo. Y no quiero que vengan aquí a parar a este lugar de, ¿qué dijo? De tormento. Por favor, padre Abraham, déjame. Yo quiero a mis hermanos y yo no quiero que vengan aquí. No quiero que vengan a sufrir lo que yo estoy sufriendo. Déjame que vaya a ellos, porque ellos son iguales como era yo. Yo vivía en mis placeres, en mis deleites, en mis diversiones, en mis fiestas. Déjame, por favor, te lo ruego. Se lo suplicó, se lo rogó. Y muy conmovido pudo estar el corazón de Abraham, pero le dijo: no se puede. No se puede. Ni aunque uno resucite y vaya, no creerán. Y óigame bien, hermano, porque literalmente eso fue lo que pasó. Jesucristo murió, resucitó y nos trajo un mensaje poderoso, revelándonos las consecuencias del pecado, pero también revelándonos la esperanza gloriosa de la vida eterna. ¿Y qué es lo que hace el hombre? Prefiere las tinieblas más que la luz. ¿Y qué es lo que muchos muchachos en la iglesia prefieren hacer? Increíble. Uno les exhorta, uno les anima, uno les predica, los regaña, los le dice, y ellos van torciéndose. Y van jalando al camino equivocado. Muchos hermanos los he visto llorar, confesando sus errores, sus pecados. Lo conmueven a uno y uno le ruega a Dios y uno le dice, Señor, ayúdale. Y al cabo de cierto tiempo, sus prácticas no difieren en nada de las anteriores. ¿Usted cree que la condenación es broma, hermano? ¿Cómo quisiera que Dios nos pudiera permitir un tour al infierno? ¿Cómo quisiera que pudiéramos tener un tour y que usted pueda darse una solo una pasadita, entre más lejos mejor, pero por lo menos sea a lo lejos, tuviéramos conciencia que la paga del pecado es muerte eterna? ¿Cómo quisiera que estas palabras entraran en lo más profundo de su corazón? No para crear miedo, porque a Dios no le interesa que nadie se le acerque a Él por el miedo de la condenación, sino para que usted entienda, comprenda que este camino no es religión, que este camino no es fanatismo, que este camino es verdadero. Si usted cree, cree de corazón, y usted cambia su manera de ser, y usted deja que Jesucristo tome el control de su vida, créame, hermano, yo nunca he estado en el cielo. Nunca. Nunca he estado en el infierno. Nunca. Pero yo creo en un Dios vivo y real que no miente. Que no miente. Yo no necesito que alguien suba al cielo para que me diga, es cierto, vos, yo vi, aunque haya un hombre. Hay un hombre que dice, yo conozco un hombre, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero que subió hasta el tercer cielo y vio cosas, dice, inefables, que no le es dado al hombre ni siquiera hablar de ellas. Si esto que está escrito en este libro fuera el producto de la imaginación del hombre, yo creo que hace rato se hubiera desaparecido, como los escritos de Platón, de Eurípides, de Sócrates, y que fueron hombres que existieron hace siglos atrás. Uno que otro, arcilla, pedazos de barro, la famosa biblioteca de Nínive. Todavía quedan, o de Babilonia, quedan algunos vestigios de una que otra cosita de eso. Este libro está íntegro, completo. ¿Sabe usted que en las cuevas de Qumran, a la orilla del Mar Muerto, se encontraron manuscritos los más antiguos que se puedan conocer? Y se puede reconstruir la Biblia completa, exceptuando un capítulo de ella. Y de ahí, toda la Biblia, tal y como la tenemos, se encontraron en rollos y pergaminos. He dicho esto muchas veces. Los arqueólogos encuentran un pedazo de jarra quebrada y todo. Oh, esto es del año 1000. Fue hace 1500 años esto. Y lo ponen en una vitrina, le ponen luces y toda la cosa. Un pedazo de barro. Encuentran un hueso por allí. Oh, este hueso tiene 2000 años. Wow, si pongan, lo ponen en una vitrina y le ponen luces y le ponen la gran cosa. Y yo tengo en mis manos un libro que recoge la voluntad y el pensamiento de Dios, que tiene más de 6000 años. Y los hombres lo toman como que si fuera cualquier cosa. Usted, hermano, que se llama cristiano, usted que se llama hijo de Dios, usted que asiste a la iglesia, ni siquiera lo ha leído. Qué triste. Por eso no me extraña que muchos de ustedes caigan en las trampas del diablo. Por eso no me extraña que muchos de ustedes puedan estar debilitados. Por eso no me extraña que muchos corran más a esconderse a las tinieblas y no a la luz. Vengan a la luz. Quítese los disfraces. Despójese de la apariencia. Porque no te luce. Porque al único que engañas es a quién. A ti mismo. Quítate esa apariencia de santidad y de temor, y allá afuera andas como un impío y un mundano. Quítate esa apariencia que no te luce. Hace poco hablaba con una jovencita y se acercó a hablar y abrí su corazón, y me le quedé viendo. Estaba muy conmovida por lo que me estaba contando, era algo bien serio. Pero de repente la veo y le digo: me estás cayendo bien. Y se me queda viendo ella así. De veras, me estás cayendo bien, le digo. Y se ruborizó, ¿no? ¿Y sabes por qué? Le digo: al fin te veo natural como eres. Siempre llegaba con sus mejillas, ¿cómo le llamaría yo? Repelladas. No. Siempre llegaba con sus ojitos de otro color. Siempre llegaba, no así, natural, así como Dios te hizo. Pero ese día me llamó la atención y yo le quedé viendo. Y como a mí me gusta ser muy franco con los patojos, muy sinceros. Tal vez algunas veces por eso me huyen. Porque soy muy franco, muy sincero. Y le digo: al fin te veo así, al natural, le dije. Tal y como Dios te hizo. Sí, hermano, me dijo. Ya tengo 2 meses de no echarme nada. Gloria a Dios, le digo. Qué bueno. Qué bueno, al fin. Pero lo que me estaba contando era serio. Muy serio. Pero me agradó tanto. Porque yo le dije: ¿sabes qué? No te conviene eso. Y le di el consejo. Tenía que tomar una decisión sentimental muy fuerte, muy fuerte. 3 días después me llamó y me dice: hermano Saúl, lo hice, me dijo. Pero me lo dijo así en el teléfono, así, pero se notaba su alegría, su gozo. Lo hice, hermano, me dijo. Me dolió, he llorado, pero yo sé que esta era la voluntad de Dios. Aleluya. Hermanos, el evangelio es cosa de decisiones. Jesucristo no vino a condenar al mundo. Jesucristo vino a salvar al hombre. Pero paradójicamente, Cristo vino a salvarte a ti, pero tú lo que haces es huyes de la luz y buscas las tinieblas. Increíble. Increíble. Eso es como que vos te estés hundiendo en un pozo cenagoso y que te está tragando lentamente, y yo llego a la orilla y te digo: dame la mano, yo te quiero sacar de ahí, dame la mano. No, aquí estoy bien. Solo que me duele, que como yede, es feo, pero me estoy hundiendo, pero dame la mano pues. No, es que también me gusta. Bueno, pues entonces quédate con tu gusto. Jesús no vino a condenar al mundo. Él vino a, ¿qué dice? Léalo. Voy a leerlo de nuevo. Versículo 17. Oiga cómo dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Léalo fuerte. Para condenar al mundo. Léalo fuerte. Sino ¿para qué dice? Óigame, hermano, por Dios santo. Porque Cristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es como que Cristo diga: yo soy la puerta. En medio de aquel, de aquella prisión que es el mundo, en donde no había oportunidad de salvación, los hombres buscaban por muchos medios y formas tratar de encontrar una puerta de salida de aquella prisión llamada mundo. Hasta que un día el Señor Jesús aparece en la historia del hombre y dijo: yo soy la puerta. ¿Dijo así el Señor o no? El Señor Jesucristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y será salvo. Como quien dice, libre. Yo soy la puerta. ¿Quieres tú dejar esa vida de pecado? Atravesa la puerta. ¿Quieres tú dejar esa vida de oscuridad, de tinieblas? ¿Quieres tú salir de ese mundo oscuro en donde el pecado te mete, en donde tenés que esconderte de papá, tenés que esconderte de mamá, tenés que esconderte de tu esposo, tenés que esconderte de tu esposa, tenés que agarrar el celular y andarlo tú pegadito, porque si lo dejas abandonado, tu esposa se puede dar cuenta de tus mensajitos, de tu comunicación? Tenés tú que estar escondiéndote de medio mundo porque tú sabes que no estás bien, y busca la oscuridad de las tinieblas para escapar y mantenerte oculto tu pecado. Por eso dice el Señor: el que es de la luz, ¿qué hace? Viene a la luz. Miren, hermanos, es típico cuando alguien anda mal, le huye a uno. Prefiere mejor esquivarlo. Tal vez solo así de lejos. Dios. Sí, mejor de lejitos. Es que tiene miedo que sean descubiertos. ¿Qué cosa? Las obras malas. Entonces prefiero mejor mantenerme. Y entre más rapidito el saludo sea mejor. Como que si yo soy el que te voy a condenar. Yo quiero salvarte también. Yo como le ruego a Dios por tu vida, yo no quiero el mal. Así le decía hace poco a una jovencita: cómo desearía con todo mi corazón poder cambiar los pensamientos de tu mente. ¿Cómo pudiera, si yo pudiera meterme dentro de tu cerebro y poder quitar toda aquella basura que el diablo te ha metido? Igual le decía a un joven, porque él me decía llorando, pero así llorando: ya no quiero, hermano Saúl, ya no quiero hacer esto. Y cuando siento, vuelvo de nuevo. ¿Cómo quisiera poder tener el poder de llegar aquí al cerebro y borrar todas aquellas áreas que están infectadas, corrompidas y contaminadas en tu mente? Si lo pudiera hacer, lo haría de mil amores. Pero esa facultad Dios no me la ha dado, y tampoco Dios se la daría a nadie, porque eres tú el que tienes que buscar al único que puede borrar de tu mente y de tu corazón el pecado. ¿Y cómo se llama? Cristo Jesús, aleluya. Es el único. Dice que Él lava nuestras conciencias, Él lava nuestros corazones. Pero tienes que venir y reconocer, tienes que acercarte a la luz. Tú tienes que venir y acercarte a la luz para que la luz alumbre tu corazón. Pero mientras tú te mantengas así, escondido, y te mantienes solo de lejos, solo es que a mí me da miedo. Hay hermanos que de veras tiemblan cuando se acercan a uno. ¿Qué tal, hermano? Tranquilo, le digo yo, tranquilo, hermano. No me tengas miedo, si yo no lo voy a... Yo, ojalá usted le tuviera miedo así a Dios. Dios dice: yo amo y yo busco aquel pueblo que tiembla ante mi palabra. A ese pueblo es al que yo busco, dice el Señor. Y no aquel pueblo insolente que ve la Biblia. Ah, sí, Jesucristo vino por el hombre. Ah, sí, Él pagó en una cruz y murió por mí y todo. Pero para usted lo ve con tanta liviandad. Lo ve con tanta... lo devalúa tanto. Cristo Jesús no vino a condenar al hombre. Yo quiero que comprenda eso. Pero la condenación es tan real como la salvación. ¿Me entiende lo que le digo? La condenación es tan real como la salvación. Y depende de mí cuál de las dos voy a buscar. Y depende de mí, hermanos, hacia cuál de los dos caminos yo tomo y agarro. ¿Para dónde agarro yo? Y dice el Señor acá: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el propósito fundamental de Dios fue que para que el mundo sea salvo por él. Versículo 18. Y aquí vienen ya términos enfáticos. Y por favor, créalos. Eso es todo lo que yo le suplico. Pídale a Dios: Señor, ayúdame a creer. Dice el verso 18: el que en Él cree, ¿cómo dice? Oiga eso, hermano. ¿Cómo dijo? Léalo de nuevo. ¿Cómo dice? El que en Él cree no es condenado. Pero eso yo le llamo a estos términos así de enfáticos, simples. No hay que quitarles ni añadirles mayor cosa. Punto. El que en Él cree no es condenado. Óigame, el único problema es que ese creer tiene que ser dinámico, activo, evidente. Yo conozco mucha gente que con su boca dice que cree en Dios, pero con su vida lo niega. Yo conozco muchos, y algunos quizás de acá, que con la misma lengua con que bendicen a Dios, con esa misma lengua maldicen a su hermano, dicen palabras vulgares, emiten improperios contra otros, hablan obscenidades con la misma lengua. ¿Será ese el creer que dice aquí? ¿Será que ese es el creer que está diciendo Cristo? Porque esto no lo está diciendo el apóstol Juan, esto lo está diciendo Jesús. Jesús. Y dice: el que en Él cree no es condenado. ¿Quiere usted ser salvo de la condenación? ¿Qué tiene que hacer? Crea. Pero hermano, ¿creer cómo? Como dicen las Escrituras. ¿Sí? El apóstol Juan decía de esta forma: el que dice que permanece en Él, él sí ya lo dice en una forma más extensiva, ¿verdad? El que, voy a parafrasearlo de esta forma: el que diga que cree en Él, ¿debe qué? Debe actuar, debe andar, debe caminar, debe hablar, debe decir, debe de vivir, debe de, etcétera, etcétera, como Cristo lo hizo. ¿Me entiende, hermano? Ahora yo le pregunto: ¿su vida se parece a la de Jesús? La suya. Esas reacciones que usted tiene, esa conducta que usted tiene, esa manera suya de ser, ¿se parece a la de Jesús? ¿Usted cree que Jesús actuaría así como usted actuó hoy en la mañana con su mamá? ¿Usted cree que Jesús actuaría así como usted actuó con su esposa? ¿Usted cree que si usted dice que cree así como dice aquí y no quiere ser condenado, usted cree que Jesús haría lo que usted hace? La respuesta usted la conoce. Usted mejor que nadie conoce su vida. Usted conoce sus rincones oscuros. Usted conoce perfectamente esos pensamientos negros y oscuros que tiene aquí. Usted sabe perfectamente, hermana y hermano, qué es lo que usted está haciendo en tinieblas. ¿Qué pasaría si usted fuera honesto, así sincero, y viniera a contar todo lo que usted hace y cómo vive? Hola, hermano, eso sí sería serio. ¿Usted lo haría? Silencio rotundo. Silencio total. ¿Usted estaría dispuesto a decir, mi hermano? Un día un hermano me dice, hermano Saúl, me dijo, dígame una cosa, hábleme del Saúl, sea desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde de cualquier día. ¿Cómo es? ¿Cómo actúa? ¿Qué hace? Parecía una entrevista, ¿no? Bueno, le digo, no tengo mucho que esconderte. No tengo mucho que esconderte. Y le comencé a platicar, ¿verdad? Y a decir, hermano, ¿qué pasaría si uno, de repente yo llego a su casa en una hora que ni se imagina usted? Y entro porque tengo la facultad y el poder de atravesar las paredes. Yo tengo ese poder de poder atravesarlo. ¿Quiere ver? ¿Y qué tal si un día de repente yo aparezco ahí en su casa? Así, cuando menos usted se lo espera, y yo voy a atravesar esta pared. No, ¿verdad? Aquí topo. ¿Pero qué pasaría si yo tuviera esa facultad, esa capacidad? Muy bien, los hermanos pueden venir en cualquier momento, en cualquier momento. ¿Qué tal si apareciéramos así? Y cabal en el momentito que usted está teniendo una agarrada con su esposo de aquellas buenas. Y cabal que yo llego en el momento menos indicado, porque cabal es el momento en que usted no quisiera ver a ningún hermano, porque se le metió, ¿quién? No lo dije yo. ¿Y qué tal, hermano? Que esté en ese momento, en esos momentos colorados, en esos momentos complicados, en esos momentos difíciles. ¿Ah? ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Simplemente un vaso de barro que en algunas oportunidades Dios me usa para derramar su palabra. Eso es todo. Eso es todo. Pero el Dios al cual yo sirvo, Él atraviesa las paredes. El Dios al cual yo sirvo, Él nunca, nunca podrá esconderse de su ojo, nadie. Así que cuando usted peca, lo hace en la presencia de Dios. Cuando usted peca, lo está haciendo en la misma presencia del Dios vivo. Pero en esto no se ha puesto a pensar. Cuando usted hace esas cosas groseras que no convienen, usted cree que bajo la aparente tiniebla de la ignorancia, usted se esconde, simple, insensato. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre haga, esto repercute en el futuro. Así quiere decir eso, ¿verdad? La condenación no es broma. Y es usted solito, hermano, el que se condena a sí mismo, porque usted prefiere las tinieblas antes que la luz. Porque usted busca las tinieblas. Jesús vino a salvarme. Cristo vino a darme salvación. ¿Por qué no decirle, Señor, cómo necesito que tú me ayudes a vencer? El pecado es el producto de mi debilidad, cualquiera que sea. El pecado es el producto de mi debilitamiento espiritual. El pecado es el producto de la tolerancia del mal en mí. Y cuando yo comienzo a tolerar eso, cuando dejo de alimentar el hombre espiritual, el hombre carnal, este animal que se llama carne, toma fuerza y poder y me domina y me controla y me lleva a donde yo no quiero ir. Usted vino hoy a la iglesia, pero Cristo quiere que usted llegue a Él porque Él es la luz. Aquí yo puedo tener muchos que se mantienen ahí en la penumbra. Ahí están. Aquí están. Pero en sus corazones esconden cosas que los corrompen y los contaminan. Pero en su corazón, hermano, usted puede estar atesorando cosas, y en las tinieblas y en la oscuridad. Esto que Jesús dijo aquí, lo dijo delante de los líderes espirituales de Israel. Esto que Cristo estaba diciendo aquí, Él lo estaba diciendo delante de aquel pueblo que se llamaba el pueblo de Dios, Israel. Y dice, el que en Él cree, ¿qué? No es condenado. Pero el que no cree, léalo, ¿cómo dice? Ya ha sido, ¿qué? Condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Al principio yo les decía, hermanos, no quisiera estar en los zapatos de aquellos que van a ser condenados. Será cruel, será triste. Usted, aquellos que recién han muerto, aquellas personas que usted haya conocido pero que no amaron a Cristo, y aún aquellos que con su boca decía que lo amaban, pero su vida era totalmente falsa e hipócrita, ahorita en el infierno, deben estar suplicando y diciendo, Señor, permíteme hablarle a mi mamá. Señor, ayúdame, permíteme de alguna forma comunicarme con mi hermano. No es broma, hermano. Si usted me quiere creer, bueno. Si no me quiere creer, ¿qué puedo hacer? El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. Porque no creyó en el nombre del Hijo de Dios. Y dice el versículo 20. Perdón, 19. Y esta, cabalmente, y por eso hace énfasis, y esta es la condenación. ¿Cuál? ¿Cuál es la condenación, hermanos? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mi querido hermano, yo sé que todos cometemos errores. Estamos inmersos en una naturaleza tan débil y tan frágil. Y yo sé que hay pecados de los cuales uno es consciente. Y hay otros pecadillos que tal vez son cosas chiquitas, pero que lastiman también la conciencia. De esos pecadillos luche todos los días, pero de esos pecadotes huya de ellos. Modifique su vida. Si hay cosas que usted sabe que lo están llevando hacia un rumbo equivocado, en el nombre de Jesús, por amor a usted, yo se lo digo a muchos jóvenes y a muchos hermanos adultos, cómo me dolería, hermano, verlo condenado. Cómo me dolería. A muchos de ustedes los conozco de años. A muchos de ustedes los conozco, especialmente jóvenes y hermanos ya de 30 y pico de años. A muchos de ellos los conocí recién venidos. Tal vez eran adolescentes, jóvenes. Y a lo largo de los años hemos cultivado una relación de amistad y vínculos sentimentales que me hacen valorarlos como personas a quienes amo y aprecio. ¿Cómo me dolería verte hundido en la condenación? Por favor, ama a Cristo. Apártate del pecado, hombre. La condenación no es broma. La condenación no es juego. Y Jesucristo, cuando puso el ejemplo del rico, no estaba jugando. Eso no es una parábola, es la narrativa histórica de un hombre, para que el hombre tuviera conciencia que lo que advierte no es broma. Si tú no crees, ya has sido condenado. Pero si tú crees, no eres condenado. ¿Y cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo, pero los hombres, ¿qué? Aman más las tinieblas y prefieren hacer cosas a escondidas, y prefieren andar escondiéndose, y prefieren ocultar cosas que no te convienen, y prefieren llevar vidas dobles y triples, una carita aquí, otra carita allá, otra carita allá. No, hombre. Hace poco le decía, porque hay una situación que se da entre las jovencitas. Se está volviendo muy popular usar faldas cortas, solo que se ponen licras. Entonces creen que con ponerse la licra, ya con eso pues salvan la cosa. Y viene un hermano y me dice, de veras que sí, hermano, ¿y qué garantiza que cuando lleguen a algún restaurante se metan al baño, se quitan la licra y ya pasó? ¿Qué? Y andan con su falda corta. ¿Por qué disfrazarnos así? ¿Por qué tratar de...? ¿Por qué te pones la licra? Porque de alguna forma eso evita que tu falda corta exhiba lo que no debes demostrar. A eso se le llama pudor. Y dice que la mujer de Dios debe de vestirse ¿cómo? Pudorosamente. Así de franco soy, así de sincero. Si la cosa fuera moral, que tú te vistas como querrás, de manera deshonesta y todo, pues entonces, si la Biblia no lo condenara, pues yo diría, pues vestite como querrás, pues, y si quieres andar jalando la vista de los hombres, sentate como querrás y vestite como querrás. Porque hay mujeres que usan faldas largas, pero trincadas, que no sé cómo se las metieron. Total, da igual, ¿verdad? U otras se ponen unas faldas largotas y unos pijazos que le llega hasta aquí. ¿Entonces qué? ¿Por qué no actuamos con honestidad? ¿Por qué no actuamos como Dios pide? Pudor quiere decir vergüenza. Y la mujer debe de vestirse decorosamente, pero con pudor. Y vamos a combatir eso, porque yo no estoy de acuerdo, ni tampoco ninguno de los pastores, en que la iglesia comience a pervertirse de una forma así. Si tú quieres vestirte de esa forma, es tu problema. Y yo voy contra los padres. Ustedes, padres, van a ser los responsables ante los ojos de Dios. Que tú ves que tu hija sale de tu casa de manera incorrecta vestida y no dices nada. Tú eres el principal culpable. Ella también lleva su parte, pero tú, mi querido padre, eres responsable ante los ojos de Dios. Porque somos nosotros los padres los que filtramos, los que permitimos, los que toleramos. Nuestros hijos solo nos tientan y el diablo los usa. Ellos nos tientan. a ver hasta dónde cedemos. Y de repente tal vez tú puedes decir, es que ella ya está grande, ella ya sabe lo que hace. Pues sí, pero mientras viva bajo la cobertura de tu autoridad, ella tendrá que hacer lo que tú dices. Lo que tú le mandes. Y así, aunque venga, perdón la expresión, trompuda, ¿no? Y aunque sí vengas, de mala gana, sí, es que parezco vieja. Pues así, mija, así te quiere Dios, así, pura vieja. Sí, es que a mí no me gusta eso de que me digan cómo me debo vestir, cómo debo de arreglar, cómo, pues, amén. Como siervos de Dios, yo no me puedo quedar con la boca cerrada viendo que las cosas no están caminando bien. Porque entonces soy yo el que voy a llevar ante los ojos de Dios la responsabilidad de no haber dicho nada. ¿Me comprende, hermano? Yo no puedo, ojalá usted fuera mi hija, ojalá muchas patojas que yo conozco aquí fueran mis hijas. De mil amores, yo diría. ¿Querés ser mi hija? Vení, pues. Lo primero que vas a hacer es esto y esto y esto y esto. ¿Quieres ser mi hija? No, gracias. Está bien, pues. Ok. No puedo forzar, no puedo obligar. Pero son ustedes padres. Son ustedes madres. Las responsables ante los ojos de Dios. Mientras tus hijos vivan bajo la sombra de tu autoridad, eres tú el responsable de la conducta de ellos. Y si ya no quieren estar bajo ese estatus de autoridad, pues entonces que agarren sus maletas y se vayan, pues. Si ya tienen la edad para hacerlo y se sienten ya con esa libertad, ¿y qué puedes hacer? ¿Por qué si tienen derecho de hacer lo malo, pero de hacer lo bueno no? Cristo vino a traernos salvación, pero es el hombre el que busca las tinieblas y la oscuridad. Pero es el hombre el que busca los lugares incorrectos e inadecuados. Jesús viene por una iglesia santa. Cristo viene por una iglesia pura. Jesús viene por una iglesia que es luz a las naciones y no tinieblas a las naciones. Yo debo de reconocer, tengo debilidades, Señor, en mi corazón. Tengo debilidades en mi carne. Pero yo sé que contigo venceré. Esa es la oración del Hijo de Dios. Me encanta, así me dijo un día una patoja. Me encantan los pantalones, hermano. Me dice, ¿y qué hago para ya no ponérmelos? Me gustan. Solo Cristo te puede ayudar. Solo el Señor Jesús. Humíllate y ojalá entendas lo que Dios advierte sobre esto. Pasado 3 meses. No fue fácil la lucha. 3 meses después llegó y me dijo, ¿sabe qué, hermano Saúl? Quemé todos mis pantalones. ¿Ah? Sí, hermano. Gloria a Dios. Si lo hizo, bueno, yo le voy a creer, ¿no? Ella me dijo que los quemó todos. Y me dijo, los quemé todo. Porque yo le dije, no, ni siquiera los vayas a regalar, porque entonces, ¿qué? Estás ayudando a otra que ande como no debe de andarle. Hermano, y lo hizo. Yo sé que Cristo nos puede ayudar a cambiar. Todo es que yo le diga, Señor, ayúdame. La condenación no es broma. Es tan real como la salvación. Y todo depende de una decisión. O sigo a Cristo o sigo las tinieblas. O sigo la luz o sigo la oscuridad. ¿Qué es lo que usted? Es usted el que decide. Yo no puedo decidir por usted. Un día yo decidí y soy el hombre más feliz. Así, hermano. Yo soy feliz y aquí estoy pasando luchas, pruebas, tribulaciones y de todo, pero soy feliz en mi corazón. Y esta felicidad no la da el dinero. Si tengo, bueno, si no tengo, también. Lo importante es tener a Cristo en el corazón. Y yo puedo decir con todo mi corazón las palabras de Habacuc. Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no hayan frutos, aunque los campos no den cosechas, aunque en los corrales no hayan vacas para ordeñar, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación. Bendito sea Dios. Hermano, huya de las tinieblas, venga la luz. Usted quiere ser salvo, no crea solo de labios, sino en hechos y en verdad. Venga la luz. La condenación es terrible y la salvación es la cosa más preciosa que usted pueda imaginar. Hermano, en el nombre de Jesús, por favor, no huya a las tinieblas, venga la luz. ¿Quiere ser salvo? Venga la luz. Es mejor pasar un momento difícil y complicado abriendo su corazón, pero permitiendo la libertad de su alma y no escabulléndose y escondiendo día tras día, escondiéndose de la luz. Eso no le va a traer ningún bien. Todo lo contrario, se hunde y se hunde y se hunde más y más. No, hombre, venga la luz para que sus obras sean manifiestas. Amén.